Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestro tema hoy es una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo llegamos a conocer el pecado? Y vamos a meditar los versículos 7 al 12, que dice: ¿qué diremos, pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Algo que no debemos de dejar de recordar es, la epístola a los romanos es la exposición más sublime del Evangelio. Cuando nosotros pensamos en el Domingo de Ramos, por ejemplo, y todo lo que fue aquella celebración de la Pascua cuando el Señor Jesús fue crucificado, en realidad el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace una explicación de qué es el significado de lo que fue todo el sufrimiento del Señor Jesucristo, su entrada triunfal, el ser aborrecido por los judíos y el ser crucificado. Nosotros podemos mirar algunos versículos, por ejemplo, Romanos, Marcos 10, 33. Dice el Señor Jesús: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y el Señor Jesús estaba hablando de aquello que iba a ocurrir después de esa entrada triunfal, y él iba voluntariamente, él tenía un propósito. Él dijo que a él nadie le quitaba la vida, sino él de sí mismo la pone. Dice: tengo este mandamiento recibido de mi Padre, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y el Señor vino para cumplir ese propósito. Fue recibido en la ciudad de Jerusalén mientras los niños y los jóvenes gritaban Hosanna, que es ven, sálvanos. Y Romanos nos explica de qué es que el Señor nos iba a salvar. Pero la Escritura es abundante en hablar y mostrar que el Señor Jesús vino con un propósito. Lucas 13:33 dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en realidad, el libro de Romanos es la explicación de cuál era en sí el objetivo del Señor Jesús al morir en la cruz. Él vino voluntariamente para dar su vida por amor a su pueblo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo nos va a mostrar de qué es que necesitamos ser salvos. ¿Por qué es que Jesús vino para salvarnos? ¿Por qué es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Y es que, pues, somos seres en rebelión contra Dios. Y la Biblia, el apóstol Pablo empieza en los primeros capítulos mostrando la condición de toda la raza humana delante de Dios, sea que seamos gentiles o judíos. Todos están bajo maldición. Y el apóstol Pablo va a dejar claro que la posibilidad de ser salvos es algo que está fuera de nosotros mismos, que incluso es aparte de las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y Pablo ahora está argumentando para hacer entender al pueblo de Dios cuál es su relación con la ley, cuál es el propósito por el cual Dios dio la ley. De hecho, Pablo ha dicho que incluso, pues, para ser justificado, pues, no es necesaria la obediencia que el hombre le puede dar a la ley, porque la obediencia que el hombre puede dar a la ley no es perfecta. Y la verdad es que Dios demanda un cumplimiento perfecto de la ley, y la ley misma demanda cumplimiento perfecto. Entonces, pues, la manera en que el hombre puede cumplir la ley, pues, no es necesaria para ser justificado, porque no da la medida. Ahora, ahí está la obra del Señor Jesucristo, que Él vino y vino a cumplir la ley en favor de su pueblo. El creyente ha cumplido la ley por causa de estar en el Señor Jesucristo, por la obra del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Pablo va a hacer mucho énfasis es que después de haber sido salvados, hay una batalla con el remanente del pecado. Y antes de ser salvos, el propósito de la ley es encerrarnos y mostrar nuestra incapacidad de cumplir, de dar cumplimiento perfecto a la ley y poder pues llevarnos hacia el Señor Jesucristo. Después de que Dios ha salvado a una persona, aún hay un remanente de maldad, nuestra vieja naturaleza sigue allí. Y hay una batalla que tenemos que librar hasta que Cristo venga y hasta que Cristo tomemos posesión plena de la victoria que Cristo ha ganado. Ya estamos sentados en los lugares celestiales, ya la victoria es segura. No obstante, la base para poder pelear esta batalla es la gracia y no someternos a la ley, sino a la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a conocer el pecado? Lo que Pablo está presentando aquí es justamente por medio de la ley y dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Que no, la expresión es una expresión fuerte, la ley no es pecado. Pero dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Y el propósito de la ley es exponer el pecado. Y qué bendición más grande que nosotros podamos tener la posibilidad de que nuestro pecado sea expuesto. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, yo no conocía el pecado sino por la ley? Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Y versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Y la pregunta es, ¿la codicia no es pecado? ¿Por qué Pablo dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia? Y es que lo que Pablo está llamando ahí pecado cuando empieza el versículo es, está hablando no de la acción misma del pecado, sino está hablando de nuestra vieja naturaleza. Está hablando, porque él habla de ese pecado incluso como si fuera una persona, que dice que tiene poder, dice que toma ocasión, dice más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y podemos llamarlo de varias maneras. Podríamos llamarlo el remanente del pecado, el remanente de maldad, nuestra vieja naturaleza, nuestra depravidad que está ahí presente. Y el propósito de la ley es mostrar justamente que nuestra naturaleza es no tendiente al pecado. Es cuando viene el mandato, se muestra nuestra naturaleza que es, dice, cuando dice el apóstol Pablo, dice aquí, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Y uno, ¿por qué Pablo usa el ejemplo de la codicia? Y es probable que todos los mandamientos hablan, están relacionados con pecados que tienen una expresión externa, pero la codicia es esencialmente deseo, y es probable que es no necesariamente tiene precisamente una manifestación externa. Y el deseo, el apóstol Pablo está usando el ejemplo de cómo el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, el remanente de maldad, cuando viene el mandamiento, produce en nosotros codicia. Y uno pudiera pensar, si no hubiera el mandamiento, entonces no había codicia. Y pudiéramos pensarlo por cómo termina el versículo 8, porque dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y la verdad es que no es que no exista el pecado porque no hemos oído la ley, sino que no somos conscientes La ley tiene el propósito de exponer esa naturaleza y en verdad es una bendición que eso sea expuesto. El poder mirar nuestra naturaleza y nuestra incapacidad aún de cumplir la ley. Y cuando pensamos en los deseos, esencialmente el pecado es cuando nosotros dejamos de desear a Dios como el mayor tesoro. Cuando nosotros dejamos de ver el supremo valor de Dios y empezamos a mirar cualquier otra cosa aparte de Dios y empezamos a desear tantas cosas aparte de Dios, y eso nos es claro de que es pecaminoso, porque la ley tiene el propósito de mostrar que es Dios el que define lo que es bueno, lo que es malo, no nuestros deseos. Hoy día la gente cree que son sus deseos lo que determina si algo está bien o está mal. De hecho, en amor, los padres desde pequeños tienen preocupación por sus hijos, porque de pequeños nosotros nacemos con obstinación de querer algo y no estar contentos hasta lograr lo que queremos. Uno puede mirar a un niño que de pronto pues quiere un dulce y lo empieza a pedir suave y va subiendo de tono, y de pronto pues el niño empieza a revolcarse en el piso porque quiere un dulce, y crecemos y ya no son precisamente dulces, ya son cosas más sofisticadas. Pero al final es, recuerde que la esencia del pecado es el querer tener autodeterminación. Una persona, un ejemplo es, hay personas que sienten molestia de pensar de que nosotros decimos si Dios quiere, y la verdad es que es así, aunque nos moleste, es si Dios quiere. Pero ¿por qué la molestia? Porque la esencia del pecado es autodeterminación. Es molesto pensar que hay alguien fuera de nosotros, y en especial Dios, que Él al final se hace su voluntad. Y la esencia del pecado es esa objeción de querer autodeterminar, de querer nosotros definir lo que está bien, lo que está mal. Pero en verdad es Dios es quien determina lo que está bien y lo que está mal. Y cuando pensamos en deseos, la palabra que usa Pablo aquí es una palabra que puede usarse como deseos correctos, pero también específicamente la está usando como deseos incorrectos, pero también puede usarse como deseos. Y de ahí pues llegamos al punto de que el pecado es no desear a Dios, el pecado es buscar nuestra satisfacción en cualquier otro lugar, perder el contentamiento en Dios y empezar a anhelar las cosas. Y el pecado se muestra pecaminoso justamente porque la ley da un mandamiento y nosotros no nos conformamos al mandamiento. Y dice, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno, porque recuerde que la ley de Dios pues es la expresión del carácter de Dios, y nosotros somos incapaces de conformarnos en nosotros mismos al carácter de Dios. Entonces, la ley nos ayuda a conocer nuestra codicia y nuestra condición pecaminosa, y hace algo muy profundo. Nos dice que nuestros propios deseos no son la medida del bien y del mal. Nuestros propios deseos no son la medida de lo que es bueno y malo. Nuestros propios deseos no son la medida de lo que es verdadero y falso. La ley entra y dice, hay un estándar fuera de nosotros y por encima de nosotros. Y ese estándar es Dios y su voluntad revelada. Dios es la medida. Lo que no se conforma al carácter de Dios es malo. Lo que se conforma al carácter de Dios es bueno. Dios es la medida de lo bueno y lo malo, y Dios es la medida de lo verdadero y lo falso. Todo lo que no se conforma a Dios es falso. porque Dios mismo es la verdad, y es Dios, no nuestro deseo, es la medida del bien y del mal. Lo que hace la ley es que nos dice algo que choca con nosotros, porque contradice nuestra propia, nosotros queremos ser soberanos, nosotros queremos tener autodeterminación. De hecho, hay gente que ha escrito poesías y dice frases como cada quien es arquitecto de su propio destino. Pero eso no es así. En verdad es, Dios tiene un propósito que está cumpliendo. El salmista dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y los creyentes tenemos paz de saber que Dios tiene un propósito. Y sin embargo, muchas veces nuestra vieja naturaleza se rebela y quiere otra vez tener autodeterminación. Hasta que viene la ley, nuestros deseos son nuestra ley. Venimos al mundo asumiendo que debemos obtener lo que queremos tener. De hecho, nuestra cultura hoy día nos alienta a, pues, lo que quieres tener, debes de tenerlo. Y no importa lo que tengas que hacer para tenerlo. Deseamos. Y tendemos a hablar de nuestros deseos con cosas como, expresamos nuestros deseos de maneras equivocadas porque decimos, merecemos. Y la verdad es que si nosotros vamos a la verdad de la Escritura, solo hay una cosa que merecemos, y es la condenación de Dios. Comenté hace un rato, es en los niños, cuando somos niños es muy obvio, y algunas veces volvemos a actuar como niños, algunas veces volvemos a caer en la codicia y aferrarnos a querer tener lo que queremos, cuando lo queremos y como nosotros lo queremos. Ahora, lo que hace la ley es que expone la condición pecaminosa debajo de todos nuestros deseos. ¿Y qué es independencia de Dios? Es querer que no sea si Dios quiere, sino que sea lo que yo quiero, cuando yo lo quiero. En el fondo, nuestra condición pecaminosa es el compromiso de querer ser nuestro propio Dios. ¿Seré Dios para mí o me aseguraré de que el Dios que tengo sea el tipo de Dios que nunca contradiga las leyes que yo hago para mí mismo? O sea, la gente está cómoda con tener un Dios que se puede manipular, un Dios sobre el cual yo puedo tener el control. Y pues, mientras Dios no nos salve, nos choca el hecho de pensar en que hay un Dios soberano, un Dios que todo lo está gobernando, un Dios que tiene todo en absoluto control. Es la tendencia a decidir, pues querer decidir lo que es correcto o lo que es incorrecto. Es Dios es quien define lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra única esperanza es, estando en Cristo, es que estando en Cristo se nos ha dado el Espíritu Santo. Y nuestra única esperanza es, y desde antes que Dios nos traiga al Señor Jesucristo, nuestra única esperanza es la obra del Espíritu Santo, que Él nos humille. Nuestra única esperanza es que Dios se revele a nosotros, que nosotros podamos venir humildemente ante Dios y poder ver que querer ser Dios para nosotros mismos es una gran locura. Es venir rendidos ante el Señor, reconociendo que Él es Dios, que Él es digno, que Él es precioso, que Él es el único digno de confianza. El poder reconocer que siendo creador, pues Él tiene todo el derecho sobre su creación y Él tiene todo el derecho de definir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Él tiene todo el derecho de demandar perfección. Él tiene todo el derecho de demandar santidad. Él tiene todo el derecho de demandar el cumplimiento de su ley y poder mirar que yo no puedo cumplir esa ley y venir humillado ante el Señor Jesucristo, recordando que Él vino justamente para salvar a su pueblo de sus pecados. Y damos gracias a Dios porque todos aquellos por quienes Jesús murió van a venir. Ninguno de ellos va a quedar que no venga. Algunos puede pasar mucho tiempo en una actitud de rebelión, de autodeterminación, pero si Cristo murió para salvarlo, Él un día va a venir al Señor Jesucristo, humillado por la obra del Espíritu Santo, reconociendo que no hay capacidad en mí para cumplir la ley de Dios, reconociendo que el propósito de la ley es mostrar mi naturaleza, esa naturaleza que me lleva a ser rebelde ante Dios, a querer ser el arquitecto de mi propio destino, a querer gobernar mi propia vida, a querer que las cosas se hagan siempre cuando yo quiero y como yo quiero. Y cuando el Señor nos salva, nosotros podemos experimentar gran paz de saber, uno, que todo está bien con Dios, que hemos sido justificados por la fe, gran paz de saber que no entiendo lo que Dios está haciendo, pero Él lo tiene todo en absoluto control, gran paz de saber que Él tiene un propósito, y el propósito es que Él me está haciendo cada día crecer a la imagen de su Hijo, y poder siempre venir cada vez confiando en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él murió para pagar por la pena de nuestros pecados, pero Él murió también para que nosotros podamos crecer a su imagen, para que nosotros podamos crecer en la gracia. Es siempre por el Evangelio, es siempre mirando que la ley sirve para que Dios muestre esa naturaleza vieja que necesita cada día ser crucificada. Por eso Pablo dice, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que Dios nos ayude a ver en la ley la gloria de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros en la ley vemos la gloria de Dios en Cristo, entonces vemos que somos incapaces de cumplir, pero nuestra esperanza está en aquel que ha cumplido. Cuando nosotros miramos lo que el Señor Jesucristo ha hecho, nuestro amor crece hacia el Señor Jesucristo. Y recordar que lo único que nos puede llevar a disfrutar de la victoria que el Señor Jesucristo ha conquistado para su pueblo es crecer en una relación de amor hacia el Señor Jesucristo, y no perder de vista que el propósito es que nosotros veamos a Cristo en la ley, a la vez que viéndole a Él queda expuesto nuestra tendencia a la codicia y a todos los pecados, que es el deseo de hallar nuestra satisfacción fuera de Dios, y poder mirar que todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para nuestro crecimiento en la gracia, es a Dios. Él mismo es el gozo. Cuando nosotros pensamos en la ley, damos gracias a Dios porque la ley expone nuestra pecaminosidad. Y es una manera de compararlo, es comparado con cuando alguien está enfermo, se le somete a estudios, algunos estudios muchas veces dolorosos. Sin embargo, nadie se atreve a decir que esos estudios son malos, porque al final, por muy doloroso que sean, nos van a llevar para que los médicos puedan dar una cura a nuestra enfermedad. Y el papel de la ley es justamente ese, de poder exponer nuestra naturaleza pecaminosa y poder llevarnos al gran médico que es el Señor, que puede sanar nuestra alma. Nuestra única esperanza es que el Espíritu Santo de Dios nos humille para que podamos ver la locura de tratar de ser nuestro propio Dios y tratar nuestros propios deseos como ley. Si lo quiero, debo tenerlo. Esto es de lo que tenemos que ser liberados, porque esto trae la ira de Dios. Necesitamos un gran médico. Por eso Jesús vino a Jerusalén el domingo de Ramos. Por eso murió en nuestro lugar y resucitó, y envió al Espíritu Santo al mundo, y nos ofrece el perdón por la rebelión y justicia por fe en el Señor Jesucristo. Y solo por fe en el Señor Jesucristo, y solo por la gracia de Dios. Hay una poesía que dice: es tan dulce confiar en Jesús y tomarlo en su palabra, solo para descansar en su promesa y saber, así dice el Señor, Jesús, Jesús, cómo confío en Él, cómo lo he probado una y otra vez, Jesús, Jesús, precioso Jesús, por la gracia de confiar más en Él. Hermanos, confiar en el Señor Jesús. La ley es una bendición, la ley expone nuestra necesidad, la ley nos conduce al Señor Jesucristo. La ley nos deja, platicaba con el hermano César, dice que entender esto puede desanimarte, pero animarte. Y en verdad, entender esto no es que nos va a llevar a no poder pecar, pero no aquí en la tierra. Pero por la gracia de Dios estamos cada día creciendo la imagen del Señor Jesucristo. Y nos va a hacer más conscientes de que necesitamos un Salvador. Nos va a hacer más conscientes de que en verdad tiene todo el sentido el hecho de que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque si no somos expuestos ante la ley de Dios, viendo la gloria de Dios, pues de pronto vivimos y pensamos que ya estamos glorificados y nos volvemos personas arrogantes. Porque podemos tener quizá un cumplimiento externo de la ley, pero en verdad el propósito es estar humillados. Siempre pienso que la predicación debe ser siempre presentar a Cristo, siempre debe ser evangelística, porque es cruel mostrar la gloria de Dios y no mostrar el Evangelio. Porque si solo presentamos la gloria de Dios, pues la gente va a quedar desanimada, aterrorizada. Y es adecuado que sea así. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, Isaías vio la gloria de Dios y él vio su condición de pecado. Y la ley refleja, es el reflejo de la gloria de Dios. Y él dijo, ay de mí que soy muerto. Pero ahí está en Isaías la figura del Evangelio, el ángel que tomó el carbón y le dijo, pues no vas a morir porque ha sido quitada tu culpa. Cuando nosotros pensamos en Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, y él dice, cuando vio al Cristo glorificado, él vio la gloria de Dios en Cristo, y él dice, caí como muerto a sus pies. Pero el Cordero le dijo, yo soy, no temas. ¿Por qué? Porque yo soy el Cordero. No vas a morir por haberme visto, porque yo he muerto en tu lugar, porque yo soy la propiciación por tus pecados. Hermanos, ese es el propósito de que en la ley nosotros podamos ver la gloria de Dios. Y en verdad, sí nos debe dejar como a Isaías, nos debe dejar como a Juan. Pero qué bendición que en el Evangelio podamos escuchar, no temas, porque yo soy la propiciación por tus pecados. No temas, en verdad debes de ser consumido, pero yo he sido consumido por ti. No temas, yo he sido molido por tus pecados y por tus rebeliones. Y la idea es cada vez consciente y cada vez consciente de que es la obra del Señor Jesucristo. Cada vez humilde, porque sé que toda la gloria es del Señor. El poder saber que si no fuera por el Señor, pues yo debería haber sido consumido. Incluso ni siquiera debía haber nacido. Porque dice el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y cuándo me debió fulminar el Señor? En el mismo momento en que fui concebido. Debía haber sido fulminado. Pero es la obra del Cordero. Y que el Señor nos ayude a que recordemos qué bendición es que mi pecado sea expuesto. Qué triste es caminar la vida, qué triste es que no te hagan ni un estudio, ni un análisis y creas que estás sano y estás bien y de pronto nada está bien. Y qué bendición es que la ley expone la maldad de nuestro corazón, porque eso nos hace ver, necesito un Salvador, porque eso me hace ver la belleza del Señor Jesucristo, porque eso me hace ver el amor del Señor Jesucristo que vino voluntariamente a salvar a su pueblo de sus pecados. Y si no, de pronto estamos caminando como que todo está bien. Y qué trágico es que pensando que todo está bien tenga que despertar a la realidad de que nada estaba bien. Y dar gracias a Dios porque, hermanos, los hombres de Dios siempre fueron conscientes de que todo es Cristo. Y por eso ellos podían mantener como personas verdaderamente humildes. Y en verdad el llamado es a ser humildes, pero solo podemos ser humildes cuando somos conscientes de nuestra realidad. Solo podemos ser dependientes del Señor Jesús cuando en la ley vemos la gloria de Dios. Y Isaías no parecía nada arrogante, nada. Y un comentarista dice que Isaías, humanamente hablando, pues pudiera sentirse bien con respecto a sus contemporáneos, porque moralmente hablando era de lo mejor que había. Pero en lugar de sentirse bien, lo adecuado ocurrió. Ay de mí, que soy muerto. Y hermanos, es necesario que ocurra eso en nosotros. El poder ver siempre delante del Señor quién realmente yo soy. Y no olvidar, hermanos, la ley muestra el carácter de Cristo. Muestra a Cristo, muestra la gloria de Dios. Y como consecuencia muestra nuestra pecaminosidad. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, inevitablemente no queda de no poder ver su naturaleza. Y una de las ideas es, si usted tiene una sábana perfectamente blanca, 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 y de pronto hay un puntito negro, no importa que toda la sábana esté blanca, blanca, inevitablemente le va a llamar la atención ese punto negro. Y cuando somos expuestos a la gloria de Dios y su santidad, pues somos el puntito negro. Y gracias a Dios que sea así. Y eso nos va a llevar a aprender algo que el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor es manso y humilde de corazón. Y nosotros, al ver nuestra condición en realidad, nos va a mantener en humildad. No hay manera de mantenernos humildes si no es recordando que es la gracia de Dios. Recordando que, y por eso la Escritura nos llama en diferentes lugares a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que Dios nos guarde de mirar a nuestros prójimos, de tener la vista. A veces nos concentramos demasiado en el vecino, en nuestro hijo, en nuestra esposa, en el hermano, en el patrón. Y hermano, eso va a causar que seamos arrogantes. Pero si pongo los ojos en Jesús y clamo que en la ley pueda ver a Jesús para que se pueda ver mi naturaleza, eso me va a hacer mantener humilde. Mantenernos humildes y dependientes y recordando, mi única esperanza es Cristo. No es el esfuerzo por guardar la ley. Y quisiera terminar con esto recordando, hermano, es unión con Cristo. Si alguien, imagine una esposa que el esposo le diga: no te he besado hoy, pero debo de besarte. Yo creo que la esposa no va a estar muy contenta de que se le dé un beso por deber. Yo creo que debe ser un placer. Y hermanos, la idea es, cuando Dios está haciendo una obra en nuestro corazón, Dios nos muestra su gloria y le crecemos en aprecio a Él, en amor a su persona. La ley escribiéndose en nuestro corazón va a fluir, no haciendo cosas por un deber. Una persona nos decía, dice mi esposo, dice que ir a la iglesia es una obligación. Y qué triste que haya personas que piensen que esas cosas son una obligación. En verdad, para el creyente es un deleite, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hermanos, nuestra confianza solo en el Señor Jesús. El himno que cantamos dice: en Jesús, bueno, lo hemos corregido porque lo adecuado es que diga: en Jesús, en Jesús, en Jesús. Y es en Jesús que podemos ver la luz. Y el propósito de la ley es mostrarnos a Cristo para poder ver nuestra naturaleza. Solo viendo a Cristo podemos ver quiénes somos. Vamos a orar.